De la audiencia entre el proceso radicado 2024 1444 58, hoy 8 de septiembre de 2025. Tengo constancia que una vez reanudado el registro grabación de la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. El señor Pompilio Salazar Esquivel promovió demanda en el ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra del Banco Bogotá S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente, y cito: que se ordene a la demandada realizar una investigación interna para establecer que el producto adquirido se hizo mediante fraude. Segundo, que se ordene eliminar el dato negativo reportado ante las centrales de riesgo previa exoneración del pago de la obligación que aparece reportada a mi nombre por la entidad bancaria. Tercero, que se ordene a la demandada rectificar mi información personal, amparándome en mi derecho al buen nombre y habeas data. Esto estimando la cuantía de sus pretensiones en 3.500.000 pesos correspondiente a la obligación bancaria y 1.500.000 pesos correspondiente a los intereses de demora del no pago de la obligación para un total de 5 millones de pesos. La demanda fue admitida y notificada al Banco Bogotá, quien en oportunidad, en término, contestó la misma, oponiéndose a través de excepciones de mérito que procederán a revisarse en esta sentencia. De las excepciones formuladas se le corrió el traslado correspondiente a la parte actora, quien no se pronunció sobre el particular, por lo que esta delegatura se estará al contenido de las documentales allegadas y en oportunidad tanto de la demanda como en la contestación, sobre las cuales no hay oposición alguna. Consideraciones. Verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 58 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de tarjeta de crédito que se aperturará a nombre del demandante, don Pompilio Salazar Esquivel, con la entidad demandada Banco Bogotá S.A. Ahora bien, frente a la controversia planteada, corresponde entonces este despacho establecer si Banco Bogotá es contractualmente responsable en relación con la contratación de la tarjeta de crédito que fuere constituida a nombre del demandante y la compra efectuada con cargo a esa tarjeta de crédito por la suma de 3.500.000 pesos el 4 de noviembre de 2023. Ténganse en cuenta que para efectos de abordar lo pertinente, la relación de las partes fuente de la controversia y donde surge la misma corresponde a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio, y cito, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, haciendo alusión a lo dispuesto en el artículo 1401 del Código de Comercio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011, el artículo 24 del Código General del Proceso, esta delegatura para funciones jurisdiccionales dispone de las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Señalado lo anterior, lo que cumple precisar entonces es que el negocio así establecido entre un consumidor financiero y una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera se encuentra dentro de un marco de expresa protección constitucional, primero por el derecho de los consumidores establecido en el artículo 78 de la Carta Política y también por el artículo 335 de la misma Constitución Política, según el cual toda actividad financiera es de interés público en la medida en que se manejan, aprovechan e inviertes precisamente recursos captados o del ahorro o que provienen del ahorro del público, y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, ténganse en cuenta que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponda debe estar procedida acompañada de un conjunto de medidas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad. Estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009, en cuyo título primero se encuentra establecido el régimen de protección al consumidor, siendo esas medidas correlato el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, esto al tenor de lo dispuesto en el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 en CIT, incorporándose en el artículo 5 de dicha norma un régimen de protección vigente durante todos los momentos de la relación contractual con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo por parte del banco en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. Se respecto vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia de los consumidores el observar las instrucciones y recomendaciones que impartan las entidades vigiladas sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Ahora bien, tenganse en cuenta que respecto de esta misma situación en cuanto a la responsabilidad contractual de las entidades bancarias frente a la realización de operaciones no consentidas o no autorizadas por parte de sus clientes con cargo a sus productos, pues hay una línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, emanada precisamente de la Sala de Casación Civil, ya de larga data y que ha sido adoptada precisamente por este despacho. Para el efecto, tenganse en cuenta primero la sentencia SC 16496, proferida el 16 de noviembre de 2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cayo Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente, y cito: "Empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista local corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros que son consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude". De igual manera, en sentencia reciente, la Corte Suprema de Justicia señaló en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en la misma sala de casación civil, pues cuál era el régimen de protección al consumidor vigente y cuál era el régimen de responsabilidad contractual de los establecimientos bancarios. Cito lo siguiente: "Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría". Y hace cita ahí la Corte Suprema de Justicia, la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado y no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda surgir e imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de seguridad que se utilizaron. Por ende, se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo alusión a la Corte Suprema de Justicia del artículo 1391 del Código de Comercio, y continuó que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como dos antecedentes materiales conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y de la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, primero, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Terminó la cita de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y así las cosas. Si bien en principio se señala que la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar a eximirse o exonerarse de manera total o parcial de su responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como indica la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado a la actuación, a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del consumidor demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso, relevándose así de prueba el hecho correspondiente e invirtiéndose la carga de la prueba. Téngase en cuenta que el Banco Bogotá señaló con fundamento de sus excepciones propuestas que la transacción discutida por el demandante fue realizada con la información y la constitución de su tarjeta de crédito, para la cual se remitió una clave de un solo tiempo a su número celular. Inclusive se le notificó de la realización de las transacciones discutidas. Sobre el particular, tengas en cuenta que una vez analizado el log transaccional y el log de notificaciones correspondientes, se pudo verificar que para la constitución de la tarjeta de crédito que se contrató a nombre del demandante, efectivamente, quien realizó la constitución de ese producto, realizó la autenticación del cliente a través de una clave de un solo tiempo o clave OTP remitida al número de teléfono celular del demandante 312-367-9285, mismo número que fue indicado en el acápite de notificaciones de la demanda y que corresponde al número del demandante, como manifestó también interrogatorio de parte. Es decir, que se logró acreditar en la actuación que quien desarrolló la transacción efectivamente contaba con la información que en ese momento se le estaba generando al demandante, para efectos de la autorización de producto, quedando así autenticada su identidad. Ténganse en cuenta que en este momento, atendiendo precisamente la tecnología correspondiente y las nuevas tecnologías para la verificación de identidad, se ha podido establecer la contratación de este tipo de productos, no necesariamente a través de una firma y una huella, sino a través de la autenticación, por ejemplo, de un código de un solo tiempo remitido al número de contacto establecido por el cliente ante centrales de riesgos o ante el mismo establecimiento bancario. En ese orden se encuentra acreditado que quien realizó la contratación del producto efectivamente contó con la información del demandante respecto de sus datos seguros, como lo era la remisión de un mensaje en un solo tiempo al número de celular de titular del demandante, como se acreditara la presente actuación, el 312-367-9285. Y por ende, al haberse realizado esta autenticación a través de este número de teléfono, que era un elemento transaccional que se encontraba bajo custodia del demandante, pues básicamente se prueba entonces en este proceso judicial que para la contratación de la tarjeta de crédito me dio efectivamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales del consumidor financiero y los deberes de autoprotección correspondientes, en la medida que quien realizó la constitución y aprobación de esa tarjeta de crédito realizó este proceso a través del código de un solo tiempo que fue remitido al número celular del demandante. Pero adicionalmente, tengas en cuenta que conforme la documental que fuera llegada al proceso, inclusive que se exhibiera en la presente audiencia, se pudo establecer que al momento de realizarse la transacción correspondiente, la persona que realizó la transacción efectivamente no solamente contaba con el número de clave OTP remitida al celular del demandante, sino que adicionalmente se realizó autenticación biométrica del demandante y se obtuvo también la imagen de la cédula de ciudadanía del demandante, es decir, quien realizó la transacción a nombre del demandante, muy probablemente el comercio donde se realizó la compra discutida, efectivamente contaba con esta información y con esta documentación que era de total custodia y de guarda por parte del aquí demandante. Por ende, se encuentra acreditado en el presente proceso que para la constitución del producto discutido, es decir, la tarjeta de crédito que es aperturada a nombre del demandante, así como para la realización de la compra de 3.500.000 pesos a nombre del demandante, pues efectivamente quien realizó esa constitución del producto y de la transacción contaba precisamente con los elementos de seguridad y los elementos de autenticación que solamente se encontraban en cabeza del demandante, por lo que se encuentra efectivamente comprometida su responsabilidad contractual en relación con las transacciones que se debaten en el presente asunto. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si efectivamente se encuentra acreditado dentro del presente asunto algún tipo de incumplimiento contractual en cabeza del demandante para la realización efectivamente de las transacciones discutidas. Y sí, también me dio la participación en el incumplimiento del banco, teniendo en cuenta que la desatención de las prácticas de protección propias no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten. Esto conforme lo dispone el parágrafo del artículo primero, el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Precisamente en la gestión de producto aludido no solo le correspondía a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino además los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, vigente para ese momento, para el mes de noviembre del año 2023, con la contratación del producto a nombre del demandante. Para el presente asunto, pertinente es revisar efectivamente los establecidos en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. De dicho capítulo primero de la circular básica jurídica, que consisten en que los bancos debían establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Revisada la documental, la llegada con la demanda y la contestación, en lo que respecta a las costumbres transaccionales y inusualidad que pudo presentarse antes de las transacciones y de la constitución de la tarjeta de crédito y compra discutida, se observa precisamente que pues para la compra me dio la autenticación de la identidad del demandante a través del mensaje de un solo tiempo remitido a su teléfono celular y que la persona que realizó la contratación pudo confirmar efectivamente manipulando y teniendo a su disposición el móvil o celular del demandante. Pero adicionalmente no se acredita en la actuación que antes se hubieran presentado otras situaciones inusuales que hubieran generado el bloqueo del canal o que efectivamente habían alertado a los sistemas de seguridad del banco, máximo cuando la compra que es objeto de discusión correspondía a la primera realizada con la tarjeta de crédito, por lo que sí había mediado precisamente el incumplimiento a los deberes de custodia del consumidor financiero respecto de sus elementos transaccionales, pues no podía el banco con esa única transacción entrar a bloquear la misma, confirmarla oportunamente. En ese sentido, no se observa del análisis de todas las documentales y pruebas recopiladas en la actuación que se hubiera constatado o probado algún incumplimiento adicional a los deberes de seguridad del banco, un incumplimiento del banco respecto a la relación contractual que se iniciara con el demandante, y en virtud de dicha situación, pues se advierte como no acreditado los elementos de la responsabilidad civil contractual del banco demandado, por lo que se tendrá por probada la excepción que la pasiva denominó ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño, lo que trae por consecuencia el negar las pretensiones de la demanda, por lo que se releva el despacho el análisis de los demás medios exceptivos propuestos, conforme lo dispone el artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al haberse accedido de manera parcial, perdón, al no estar probadas ni acreditadas conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y conforme lo expuesto en precedencia esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundada la excepción que la parte demandada denominó ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño, atendiendo lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, ejecutoria de la sentencia por secretaría, archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.